Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Es el nuevo jugador del Barça. No es oficial, pero todo se ha acelerado este fin de semana y se llama Marcus Rashford.
Es Rashford, found by Martial. Rashford, lovely feet, brilliant goal.
Y ya está en la que va a ser su ciudad para la próxima temporada. Está en Barcelona.
Welcome to Barcelona. Welcome to Barcelona.
Are you happy?
Y es que ha sido la noticia de este fin de semana, Edu Badía. Falta que sea oficial, pero Marcus Rashford ya es nuevo jugador del FC Barcelona.
Sí, empieza la semana Rashford tras llegar ayer por la tarde a Barcelona. Esta mañana, sobre las 8:30, ha pasado las pruebas médicas en la ciudad deportiva Joan Gamper, mientras espera el anuncio oficial de su fichaje por el Barça. El técnico Hansi Flick, el director deportivo Deco y el miembro de la junta directiva Joan Soler le han dado la bienvenida en Sant Joan Despí. Hoy la plantilla tenía fiestas, se espera que mañana ya haga el primer entrenamiento bajo las órdenes del técnico alemán y el miércoles está prevista su presentación junto al presidente Joan Laporta. Ya con el nuevo contrato bajo el brazo, el jueves se subirá al avión para debutar en la gira por Asia.
Una operación, como decíamos, que se ha acelerado mucho este fin de semana porque Raúl Urgel, ¿cuáles son los datos del fichaje de Rashford por el FC Barcelona?
Pues el delantero inglés ha llegado cedido con una opción de compra no obligatoria de unos 30 millones de euros, pero ojo, porque si el Barça no la efectúa, tendrá que pagarle una pequeña compensación al Manchester United. Para que se hiciera el acuerdo, Marcus Rashford ha tenido que renunciar a un 15% de su ficha y finalmente el club blaugrana le pagará alrededor de unos 14 millones de euros brutos.
Aunque como suele ser habitual en los últimos mercados de fichajes para el Barça, la gran pregunta, José Luis Giles, ¿el Barça ahora mismo puede inscribir a Marcus Rashford?
Pues la respuesta es que no. A esta hora el Barça no está en la regla 1-1 y por tanto no puede inscribir futbolistas, como ya hemos visto tras la llegada de Joan García a Can Barça. La previsión es que hasta mediados de agosto no estén consolidados los movimientos que abrirían el margen salarial, como el primer ingreso de los palcos VIP, la salida de algún futbolista o alguna palanca imaginativa. Eso sí, antes no se da algún movimiento inesperado que acerque al Barça al tan ansiado uno por uno.
Hay quien podría considerar el fichaje de Rashford como la tercera vía, tras el no de Nico Williams, la complicación, el fichaje de Luis Díaz, sería el tercero en discordia, el que finalmente llega a Can Barça, y por eso preguntamos hoy a nuestra pareja favorita.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
El fichaje de Rashford, ¿te parece bien? ¿Es un buen fichaje? ¿Hay que esperar a ver cómo sale? ¿O es un parche porque, como decíamos, es la tercera vía? ¿Tú qué piensas, Emilio?
Bueno, mira, Charlie, a veces, ¿eh? No siempre, pero a menudo, las tres respuestas son buenas, ¿eh? O sea, Rashford, vale, si piensas en el futbolista que fue, vale, pues mira, un fichaje, como diría Mateo Alemán, una oportunidad de mercado. Luego, si piensas que es un parche, y tanto que es un parche, querían a Nico y no lo tuvieron, querían a Díez, y cuando Díez preguntó, ¿me inscriben mañana?, le dijeron, no, ni hablar, te tienes que esperar a que empiece la liga o más allá, y hay que esperar. Claro, la tercera versión hay que esperar, pero esperar recuperar al Rashford de hace 2 años, ¿eh? No que sea un gran fichaje, que él vuelva a ser un gran futbolista.
Tomás, ¿cómo lo ves? ¿Tú equilibras con las tres opciones? ¿O hay alguna que te parece más? Si te parece bien, hay que esperar, o definitivamente es un parche porque no ha salido lo de los otros dos futbolistas.
El Emilio tuvo 400 hermanos, yo pude ser el 401. Es que esto es clarísimo, lo que diría una persona normal. Se puede hacer un juego de palabras.
Eres el 401.
Hay que esperar a que sea bien, o sea un buen fichaje, y no un parche. Claro, evidentemente es el tercero de la lista, pero si es el chico que hemos visto y que estos 2 años ha estado ahí medio perdido, vuelve a ser aquel, pues será un magnífico fichaje. Como todo en este mundo, hasta que no se levanta la pata al bicho, no sabes si es macho o hembra, chato.
Sí, sí, muy gráfico eso. Tomás, una pregunta hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter @deportescope. Las tres opciones, ¿te parece bien, hay que esperar o es un parche? ¿Y qué dicen los copenautas, Teresa Vasallo?
Pues que la mayoría de ellos, dice el 71% en concreto, cree que el Rashford es un descarte, mientras que el 29% piensa que es la primera opción del club azulgrana.
Una de las vías para poder inscribir al futbolista británico pasa por el futuro de la portería. Sí, correctamente, por el futuro de Marc-André Ter Stegen. Pendiente seguimos Alejandro Laguna si se va a operar o no, porque eso liberaría mucha masa salarial para el conjunto culé.
Sí, la posible solución del Barça al problema con las inscripciones podría pasar por Ter Stegen. El portero alemán estaría valorando, según apuntan varios medios, pasar por quirófano para solventar sus problemas en la espalda. En caso de operarse, Ter Stegen podría figurar como baja de larga duración, situación que llevaría al conjunto azulgrana a repetir el proceso que ya realizó con la lesión de Christensen la temporada pasada.
En el Fútbol Club Barcelona, primer día de Marcus Rashford. En el Atlético de Madrid, primer día de trabajo para la plantilla del Cholo Simeone. Así se subía el conjunto rojiblanco al autobús que les ha llevado a Los Ángeles de San Rafael. Y en ese autobús, Javi Gómez, dos ausencias importantes en clave de fichajes: la de Rodrigo de Paul y la de Saúl.
Con permiso del club, Charlie, se han quedado resolviendo su futuro. Parece más enrevesado el de Saúl, que tenía todo hecho para irse a Turquía, y el propio jugador lo ha descartado por motivos personales. Ahora suena el Flamengo de Felipe Luis, y en el caso de De Paul se ultiman los detalles para su salida al Inter de Miami de Leo Messi.
Es evidente que los dos van a abandonar la escuadra rojiblanca. Juan Gato, te pregunto, ¿qué salida crees que duele más al Atlético? ¿La de Rodrigo De Paul o la de Saúl Ñíguez?
Bueno, es que aquí hay que anteponer lo sentimental a lo futbolístico, Charlie. Ten en cuenta que Saúl, un canterano, un tipo que es uno de Dino y para la afición rojiblanca, un tipo que ha meado sangre defendiendo esta camiseta, que ha protagonizado las páginas más bellas históricas en el Atlético de Simeone, eso a la gente le ha calado, a pesar de que su legado futbolístico en los últimos años haya dejado mucho que desear. Pero su compromiso está fuera de toda duda, cosa que no se puede ver en el caso de Rodrigo De Paul, que sí, ha sido campeón del mundo, que ha estado aquí unos años, pero que creo que no ha entendido el fondo del compromiso de este club, de esta camiseta, y creo que la gente evidentemente va a tener mucha más pena y mucha más nostalgia y va a echar mucho más de menos a Saúl que a Rodrigo De Paul.
Y ojo, porque hay un jugador que interesa al conjunto rojiblanco, es Areso, que ahora mismo tiene tres frentes abiertos. El primero, Javi, ¿es verdad que el Atleti le quiere fichar para el lateral derecho?
Es evidente, Charlie, que en el Atleti gusta, que el Atleti quiere un lateral que le compita el puesto a Llorente. Desde el Metropolitano se han puesto ya en contacto con Areso. El precio encaja, pero en este momento se da más prioridad a sacar a Nahuel Molina que a firmar a Areso.
Todo esto se ha acelerado en las últimas horas porque entendíamos, Peña, que Bilbao iba a ser el destino del lateral derecho de Osasuna.
Sí, y de momento podemos decir que estamos en un compás de espera, con la sensación en Bilbao de que se han dado los pasos adecuados. El futbolista ve con buenos ojos regresar a Lezama para jugar la Champions, disfrutando además de un rol destacado tras la retirada de Marcos. Osasuna, por su parte, también conoce las intenciones de Athletic, así que solo queda ver si el Atlético entra realmente en la puja por Areso y mejora la oferta bilbaína. En todo caso, de no fichar a lateral derecho, en Bilbao se entiende que con Gorosabel, Lecue y Hugo Rincón la posición puede estar también cubierta.
Y el tercer frente, evidentemente Pamplona, porque ¿qué dicen allí? ¿Qué dice el conjunto rojillo, Alberto Sanz?
Sigue entrenando al margen Jesús Areso, sigue este culebrón que incluso Braulio Vázquez, director deportivo rojillo, lo ha calificado como cristal, aquella telenovela que duró 500 capítulos. Ha reconocido que sigue entrenando al margen para evitar una posible lesión y que, si no se resuelve su salida con destino Bilbao o con destino Madrid, antes del miércoles jueves volverá a entrenar con la dinámica del grupo. De momento, el objetivo es que las tres partes estén satisfechas y Osasuna no lo está.
8:39, faltan 48 horas, algo más, para que intentemos estar en la gran final de la Eurocopa femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa femenina 2025.
Hoy, Alexia Putellas en Televisión Española le preguntan si está en el mejor momento de su vida deportiva.
A ver, yo honestamente pienso que sí. Decido mucho mejor, juego a lo que toca en todo momento. Sigo pues intentando aprovechar. No soy delantera, soy mediocentro, entonces evidentemente las ocasiones son más reducidas porque tengo muchos otros roles, entonces intento aprovechar y ser efectiva también cara a puerta.
Nos marchamos a Suiza con la enviada especial de la cadena COPE, Andrea Peláez, que contamos a 48 horas de ese gran partido, ese penúltimo encuentro de la Euro para España.
que España ha entrenado hoy a puerta cerrada. Charlie, ha sido la primera sesión cerrada completamente a la prensa desde que la selección está en Suiza. Parece que Montse Tomé quiere guardar sus cartas de cara al enfrentamiento de semifinales ante Alemania. La central, Laia Alessandri, recuerdo, es la única baja. Vio la segunda amarilla ante Suiza y no podrá jugar por sanción. Su puesto, salvo sorpresa, lo ocupará María Méndez. La selección viajará mañana a Zúrich, que es donde jugamos ese encuentro en el que pretendemos meternos en la final de la Eurocopa y ganar por primera vez en partido oficial a la 8 veces campeona de Europa.
El rival de Enjundia, Avilés, la selección alemana que han hecho nuestras rivales del próximo miércoles.
Bueno, pues Charlie, siguen recuperándose del tremendo desgaste del partido del sábado contra Francia, donde tuvieron que jugar 105 minutos con una menos. De cara a las semifinales les preocupa precisamente las bajas porque no podrá contar con cuatro jugadoras importantes. Se pierden el partido Winnie Linder por lesión, además de Hendrik y Nuesken por sanción. Alemania podría tratar de apostar por una defensa de cinco para frenar a España.
Recuerdo, por supuesto, el encuentro lo contamos el miércoles a las 8:30, aquí como siempre, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vamos ya con la página abierta del mercado de fichajes. Un mercado de fichajes que, en teoría, Melchor, está cerrado para el Real Madrid, a pesar de que se hablan muchas cosas, muchos nombres encima de la mesa, porque ahora mismo el conjunto blanco tiene todas las fichas completadas.
Sí, y aunque está atento, como es lógico y normal, el Real Madrid a lo que sucede, esos movimientos de mercado, si no hay salidas, como venimos contando en COPE, el Real Madrid no piensa en fichar, entre otras cosas. Ahora mismo el Real Madrid tendría cubierto el cupo de fichas. Tiene 22 jugadores con dorsal, es decir, solo quedarían 3 libres y de esos 3, uno ya estaría adjudicado, que es para el argentino Franco Mastantuono, ¿no?, que a partir del 14 de agosto será jugador del Real Madrid. Los otros dos nombres propios, Asensio y Gonzalo. Así que, como te digo, si no hay salidas, no habrá ficha.
El Barça también podría tener cerrado su mercado de verano, aunque por eso Gil ya está trabajando, por si acaso, en alguna que otra ampliación de contrato.
La de Jules Koundé. Koundé y Barcelona estarían negociando esa renovación del defensa azulgrana, que tiene contrato hasta 2027. Se extendería hasta el 2030, pero, vista la situación, habría que ver si alguna cantidad hasta 2027 se difiere para abrir un poquito de hueco salarial en la plantilla.
¿Va a pelear el Athletic Peña en este mercado de verano el fichaje de Aymeric Laporte?
Sí, hasta donde puede. Lo que pasa es que la pelota está en el tejado de su club, el Al-Nassr, con el que Laporte tiene un año de contrato. El conjunto árabe quiere iniciar un nuevo proyecto deportivo para el que no cuenta con él, pero a su vez, lógicamente, Laporte no está dispuesto a renunciar a los 25 millones de euros que tiene como ficha. Así pues, si la oferta de Al-Nassr para rescindir el contrato convence a Laporte, a partir de ahí no habría demasiados problemas para que regresase al Athletic.
Más de movimientos abiertos, por ejemplo, el que ha hecho el Betis Gema Santos con un centrocampista del Getafe.
Pues según ha podido saber esta redacción, ese movimiento ha sido por Mauro Arambarri. De hecho, el Betis ya ha iniciado contactos, Charlie. Los verdiblancos buscan un pivote que esté adaptado a la Liga Española y Manuel Pellegrini, su entrenador, ve con muy buenos ojos al uruguayo. De momento, solo un primer contacto, como hemos contado, pero es que el Getafe necesita vender, Charlie, porque un verano más tiene sobrepasado el límite salarial y necesita vender para poder fichar. En la rampa de salida, los mejor colocados Uche y Aleña, pero es que los otros clubes tampoco tienen dinero para ficharles.
Mientras tanto, Almansa, el conjunto verdiblanco, a esta hora está presentando a Rodrigo Riquelme.
Sí, señor. Rodrigo Riquelme, 25 años, firmó hasta el 2030, llegó del Atlético de Madrid. Recordémoslo, posible sustituto de Jesús Rodríguez. Ha sido presentado a las 8, hace pocos minutos, en la Ciudad Deportiva del Betis. Mañana será Junior Firpo el presentado. Y, por cierto, que ayer llegó a Sevilla Pau López, que tras 6 años de ausencia va a firmar como nuevo portero del Betis hasta 2028. Viene libre del Toluca mexicano con el catalán. Serán ya 4 los porteros que tiene el Betis.
En el Sevilla, Escalera, está ya Almeida metiendo la tijera a la larga plantilla que tiene a esta hora.
Sí, porque Charlie, aunque siguen entrenando, futbolistas como Rafa Mir, Januzaj o el portero Álvaro Fernández no viajaron al Algarve para disputar el último amistoso ante el Sunderland. Pedrosa sí viajó, pero tampoco jugó. A todos ellos se le abre la puerta de salida. Además, Juanlu muy cerca de recalar en el Nápoles.
En el Valencia, Fermín quieren fichar, pero tienen que en principio llegar a un acuerdo para que Mosquera se marche en los próximos días.
Así es, se está alargando más de lo esperado el tema, porque desde el martes pasado el central está en Londres, sigue sin hacerse oficial su traspaso al Arsenal por 15 millones más bonus. En el momento en el que el club gunner resuelva la operación, el Valencia acelerará por copete el defensor del Mallorca que gusta a Corberán.
Vamos con dos de presentaciones, una en el conjunto rojillo en Osasuna. ¿A quién han presentado hoy, Luis Echenique?
El Sadar ha cogido la presentación del extremo catalán Víctor Muñoz, quien firma para las próximas 5 temporadas con una cláusula de 40 millones. Osasuna acordó con el Real Madrid 5 millones de euros de traspaso más 1 en variables. Ante las 400 personas que han acudido a su presentación, Muñoz ha explicado por qué escogió a los rojillos.
La verdad que es un proyecto bonito que me ilusiona mucho, la confianza que me
dan. Y la segunda del día la encontramos en Vitoria, Fer Justo.
Procedente del Real Madrid Castilla, Yusi ya ha posado con la que será su camiseta durante las próximas 4 temporadas, dorsal número 3 y un par de toquecitos con el balón sobre el verde de Mendizorroza antes de pasar a la sala de prensa. El joven lateral izquierdo admite que ha sido una decisión muy bonita y cree haber dado el paso correcto para seguir creciendo.
La verdad que ha sido una decisión muy bonita, ha sido muy importante.
Y una marcha dolorosa, sobre todo para algunos seguidores del Rayo Vallecano, porque Ganga, RDT, confirma que se marcha del conjunto de Vallecas.
Una operación conveniente para las dos partes. El jugador quería cambiar de aire y volver a sentirse importante. Se va cedido a Qatar, al equipo que dirige Vicente Moreno, entrenador con el que RDT dio su mejor nivel en el Español. El Rayo se ahorra la ficha más alta de la plantilla y acudirá al mercado para fichar otro 9.
En segunda división, ¿cómo se maneja el mercado, Paula Autón, en el día de hoy?
El Almería refuerza su zaga fichando al central Nelson Monte y al portero Andrés Fernández. El Leganés firma a Benjamin Pobels hasta 2029 y el Castellón acaba de hacer oficial el fichaje de Mitchell Wilman, que firma por 4 temporadas.
¿Algún movimiento, Óscar Martínez, en el mercado internacional?
Los hay. En la Liga Italiana, el Como de Fábregas ficha al central de la cantera del Madrid, Jacobo Ramón. El Madrid lo vende por 2,5 millones de euros y tiene opción de recomprarle si lo considera oportuno.
Enseguida hablamos de cómo está el Camp Nou ahora mismo, pero antes, Gemma Santos, nos damos un paseo por Leroy Merlin.
Ay, claro que sí, vámonos hasta Leroy Merlin, vamos a darnos ese paseo porque están de celebración. Este mes es el aniversario de Leroy Merlin, están celebrando un año más haciendo hogar y no te lo puedes perder por nada. Vas a encontrarte un montón de ofertas, super ofertas de hasta un 40% de descuento en cientos de productos, en suelos, en ventiladores de techo, en pérgolas. Así que venga, date prisa porque tienes hasta hoy de límite día 21. Acércate ya al aniversario de Leroy Merlin y ahorra por todo lo alto. Leroy Merlin.
Y es que el regreso a casa del Barça, es decir, al Camp Nou Hill, está siendo un quebradero de cabeza para el presidente, para Joan Laporta.
El último episodio, trabajadores de la constructora Limac han filtrado un vídeo en el que se ven cómo están a día de hoy las tripas del Camp Nou. Cables colgando, instalaciones por rematar, vigas de soporte provisionales, en resumen, un estado de las obras que hubiera hecho imposible de todas que el 10 de agosto se hubiera jugado el Gamper ni con un aforo provisional. Ahora todo queda emplazado al primer partido de Liga del Barça como local, el 14 de septiembre, aunque a juzgar por lo que se ve en el vídeo, los operarios van a tener que apretar la marcha.
El Madrid-Melchor sigue descansando. ¿Cuándo está previsto que Xavi Alonso y compañía regresen de las vacaciones?
Bueno, ya han disfrutado de esa primera semana de vacaciones de las 3 que tienen establecidas. Van a volver el lunes 4 de agosto al trabajo. Bastante bueno, como te decía, volverá un poquito más tarde cuando cumple esos 18 años el 14 de agosto. Y eso sí, el cuerpo técnico de Xavi Alonso sigue trabajando, preparando y planificando el trabajo de pretemporada, ya sea de 2 o 3 semanas, ya que se está muy pendiente del Real Madrid de la decisión del juez único sobre esa primera jornada.
Ya contábamos que el Atleti se subía en un autobús rumbo a Los Ángeles San Rafael y esta misma tarde, Javi, trabajo para los del Cholo Simeone.
Sí, pruebas por la mañana en el Cerro del Espino, primer entrenamiento en Segovia por la tarde, ausentes Jiménez por problemas físicos y Lenglet por motivos personales, presencia también de los 3 fichajes, Baena, Almada y Ruggeri, que además entraron en el primer 11 del Cholo, precisamente de fichaje, Charlie, los que están por llegar, hablaba en Teledeporte Enrique Cerezo.
Cada temporada pues intentamos, la que comienza, conseguir lo máximo, y conseguir lo máximo pues es ganar títulos, y para ganar títulos hay que tener buenos jugadores. Siguen trabajando y están buscando situaciones y espero que todavía haya alguna buena.
Partido amistoso hoy, uno, el de la Real. ¿Cómo le ha ido en Japón, Mauri?
La nueva Real de Sergio Francisco ha ofrecido una pobrísima imagen en su estreno de la gira japonesa esta mañana al caer con un segunda división por 1-0, el Baren Nagasaki. Una Real Sociedad que ha hecho aguas en todas las líneas, incluso al final del partido Kubo, que solo estaba para 20 minutos, se ha quejado de que hace falta fichar cuanto antes y sobre todo gente de experiencia. En definitiva, mucho trabajo para Sergio Francisco de aquí al comienzo de la liga.
La mala noticia del día y la primera lesión grave de la temporada, Juan, igual la hemos conocido hoy en Villarreal.
Sí, Charlie, muy mala noticia para el Villarreal porque hoy se ha confirmado la grave lesión de Logan Costa en el amistoso del pasado sábado ante el Basilea. El central amarillo sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Estará de 6 a 8 meses de baja.
Ocasión Plus. Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Hoy hemos tenido algo de marejada cerca del Mundial 2030 porque esto ha dicho hoy el alcalde de Sevilla.
La única línea de cercanías no tiene cerrado su anillo, lo cual sería fundamental para el área metropolitana de Sevilla y también pensando en ese futuro Estadio de la Cartuja que va a acoger una final o semifinal del Mundial de Fútbol del año 2030.
Final o semifinal del Mundial del año 2030. Escalera, el alcalde, ha rectificado después en las redes sociales.
Sí, ha dicho Charlie que fue un lapsus durante el debate y que se quiso referir a que la Cartuja acogerá la fase final del Mundial. Sin embargo, termina diciendo en la nota del ayuntamiento que si la FIFA quiere elegir a Sevilla como sede de la final o semifinal, que estarán encantados.
Y la última del día tiene que ver con el Comité Técnico de Árbitros.
Soy Fran Soto, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, y os presento a mi nuevo equipo. Marta Frías Acedo.
Pues con este vídeo la Federación Jurado hoy va a conocer quiénes son los nuevos miembros del CTA.
Sí, donde hay dos exárbitras, Yolanda Parga y Marta Frías, que sigue siendo técnico server. Hay dos exárbitros, Fernández Borbalán, que viene de ser jefe del CTA de Bulgaria, y de Prieto Iglesias, con experiencia en el VAR. Cid Bragado, 30 años vinculado al arbitraje del fútbol sala, y Chema Alonso, conocido en medios como el hacker bueno, es uno de los especialistas más reconocidos en el mundo sobre seguridad informática.
8:52, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Gazpacho García Millán, hecho en Andalucía de manera artesanal. Como el que tu abuela haría, con tomate de verdad, con aceite y alegría. El gazpacho tiene nombre y un sabor que no se olvida.
Al gazpacho por su nombre. García Millán. 21 de julio. Feliz día del gazpacho.
Cariño, Carlos y Ana, que se apuntan a cenar en casa esta noche. ¿Te pasas por el Corte Inglés y miras unos platos preparados? Recuerda que ella es más de ensaladas y hay una de pimientos asados buenísima. Y para él, las albóndigas están deliciosas. Y el bacalao al pilpín, ni te cuento. Y lo más importante, que no se peleen por el postre.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuátipo directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¡Oh, no!
Tenemos a los dos equipos en el Mundial de Waterpolo, los dos en semifinales. Hoy han jugado las chicas, mañana los chicos. ¿Qué han hecho nuestras representantes, Sergita?
Pues esta mañana las de Jordi Valls han caído de la Santa Hungría por 15-9 en uno de los peores partidos que se les recuerda a la selección y tendrán que buscar el bronce ante Estados Unidos. Por otro lado, la selección masculina luchará mañana a las 2 de la tarde por asegurarse la medalla ante Grecia.
Entramos en la última semana del Tour de Francia. Hoy jornada de descanso. ¿Qué han hecho los ciclistas? ¿Qué han hecho los protagonistas? ¿Qué Iglesias?
A primera hora de la mañana, Vingegaard comunicaba que tiene esperanzas y un plan para derrotar a Pogacar. El esloveno le respeta, pero lo tiene por la mano. Ha entrenado esta mañana con Urska, su pareja, y ha dejado dudas sobre su presencia en la Vuelta a España. También hemos estado con Carlos Rodríguez, noveno de la general, el primer español. Le preguntábamos a Carlos si era un tour aburrido.
Más que aburrido es que siempre pasa. Más o menos lo mismo. Hay un corredor también muy fuerte, equipos que pueden controlarlo y muchas veces el desenlace pues suele ser el mismo. Pero bueno, nosotros seguiremos peleando para intentar cambiar el transcurso de lo hecho.
Nos faltan 6 días de competición por delante. ¿Qué es lo que nos espera, Irifrade?
Mañana volvemos con una etapa monopuerto, pero el puerto es el mítico Mont Ventoux. Allí el viento es capital, lo mismo que en la zona de Valence, donde va a acabar el miércoles quizá la última etapa oportunidad para los sprinter puros. Jueves y viernes son Alpes, primero la etapa reina con 3 fuera de categoría de 20 kilómetros o más, que serán Glandon, Madeleine y el final en alto en el Col de la Loz. El viernes también acaba en un fuera de categoría en La Plagne. El sábado un perfil más amable, pero muy pestoso de sube y baja por el Jura. Y para el domingo la etapa final en París con esa novedad de las 3 subidas a Montmartre como se hizo en los Juegos Olímpicos.
Parece que está todo casi resuelto, Arauz. ¿Tú qué esperas de esta última semana del Tour de Francia?
Pues mira, Charlie, te voy a decir rápidamente lo que creo que va a pasar en esta última semana. Lo primero es que mañana en el Mont Ventoux va a ganar Pogacar. Ahí perdió con Vingegaard hace 3 años y quiere revancha. Lo segundo es que el jueves va a volver a ganar Pogacar en Courchevel, en el Col de la Loz. Ahí sucumbió ante Vingegaard en 2023 y va a querer ganar. Y lo último y lo que más me apetece de todo es ver si en París, si con la triple subida a Montmartre, los Pogacar, Vingegaard, Van der Poel y compañía se la juegan y nos brindan un final de Tour que esperemos que sea extraordinario.
Hablamos de baloncesto, mercado de fichaje. ¿Regresa Ricky Rubio, Juan Arias a la peña?
El base está a punto de volver al Juventud tras un año sin jugar en el que ha meditado la retirada debido a sus problemas de salud mental que le impidieron, por ejemplo, jugar el Mundial 2023 con España. De esta forma, Ricky volvería a vestir la camiseta verde y negra 20 años después de su debut.
Tenemos nuevo fichaje en el Barça, Sergita.
Efectivamente, esta mañana el club ha hecho oficial la tercera incorporación de la temporada. Tornike Şengelya, el ala pívot georgiano de 33 años, llega libre de la Virtus y firma para las próximas 3 temporadas. Ya sonó para la temporada 2022 y este año, tras la salida de Jabari y la no continuidad de Metu, viene a reforzar el juego interior y azulgrano.
Hablamos de motos, resaca del Gran Premio de Brno, en el que sigue dominando Marc Márquez.
Siempre soy realista, entonces afrontando las 10 últimas carreras con 120 de ventaja...
Borja González,
si se
está apareciendo este Márquez al mejor de todos los tiempos.
Yo llevo ya unas semanas pensando que más que parecerse al mejor Marc de todos los tiempos, empieza a ser incluso el mejor Marc de todos los tiempos. Es difícil porque comparar motos distintas, rivales diferentes, épocas incluso, porque las motos han cambiado, no es fácil, pero sí que hay una cosa que tiene este Marc que no tenía el Marc de hace unos años, que es la madurez de ser capaz de hacer esto que está haciendo sin llevar las cosas al límite, y eso es lo que me invita a pensar que estamos ante la mejor versión de Marc Márquez cuando ya tiene 32 años.
El motociclismo, que hoy Gonzalo Carbajo nos ha dejado de nuevo una triste noticia.
Sí, Pau Alsina ha perdido la vida esta mañana a los 17 años de edad después de un percance el sábado en Aragón. Allí, durante los entrenamientos en Motorland, salió despedido de la moto y sufrió un fuerte impacto en la cabeza, del que fue operado de urgencia, pero desgraciadamente las lesiones eran muy graves y no ha podido salir de la nena.
Hablamos de golf. Acabó este fin de semana el British Open. Alfonso Garrigues, ¿cómo le ha ido a los golfistas españoles?
Pues a los españoles John Ram y Sergio García, ambos acabaron en el puesto 34 con menos 3 golpes bajo par. Scottie Scheffler ganó su primer Open británico y sumó su cuarto major. Ram acabó el torneo decepcionado por no igualar su nivel en Valderrama.
Siempre que no se gane esa oportunidad perdida, pero sí, me fastidia no haber jugado mejor por lo bien que jugué la semana pasada. Es lo que me molesta un poco más que otras cosas.
Y cerramos este Deportes Cope hoy en La Linterna, pendientes de los grandes de la raqueta, porque hay muchos, Luis Méndez, que se están bajando del torneo de Toronto después de Wimbledon y sobre todo de Roland Garros, de tener los dos torneos bastante seguidos.
Hay varias bajas y muy sensibles, Charlie. Tanto Jannik Sinner como Carlos Alcaraz, Jack Draper y Novak Djokovic han decidido no disputar el próximo Master 1000 de Toronto, que comenzará el próximo 27 de julio.
Pues con los tenistas por el mundo, así llegamos, Ángel, a las 9 de la noche. Te recuerdo, más deporte a las 11 y media hoy en el partidazo con Joseba Larrañaga.
Venga. Gracias, Charlie.
Que tengas buena noche, Ángel.
Hasta
adiós.
Luego, chao.